Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3.
Hoy resumiré y analizaré el libro. El Esbirro, conocido originalmente en inglés como The Persecutor, es el testimonio autobiográfico atribuido a Sergei Kurdakov, un joven soviético que desertó en Canadá en 1971. Publicado de forma póstuma, el libro reconstruye una trayectoria marcada por la orfandad institucional, el adoctrinamiento comunista, la formación naval y la participación del autor en grupos que reprimían reuniones cristianas clandestinas. Su eje no es una historia general de la Unión Soviética, sino la conciencia de un individuo que pasa de ejecutar la violencia autorizada por el Estado a cuestionar el orden moral que la sostenía. La narración combina memoria personal, suspense de evasión y testimonio de conversión evangélica. Su propósito declarado es mostrar el coste humano de la persecución religiosa y explicar una transformación espiritual radical. Conviene leerlo también con criterio histórico. Se han planteado controversias sobre la precisión de algunos episodios. Aunque la represión soviética contra la actividad religiosa no autorizada está ampliamente documentada, esa doble dimensión, testimonial y problemática, define su interés. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la infancia institucional como base de la obediencia y la dureza. El libro vincula la evolución de Kurdakov con una infancia atravesada por el abandono y por la vida en instituciones estatales soviéticas. Esta relación es importante porque evita presentar su posterior papel represivo como una simple inclinación individual hacia la crueldad. El relato sugiere que la necesidad de pertenencia, el reconocimiento dentro de estructuras juveniles y la disciplina colectiva pueden ofrecer a un joven vulnerable una identidad clara, pero también reducir su capacidad para evaluar críticamente las órdenes recibidas. La ideología aparece menos como un conjunto de ideas debatidas que como un entorno total define quién merece confianza, quién es enemigo y qué conductas reciben recompensa. Desde esa perspectiva, el título señala una función antes que un temperamento. Un esbirro es quien aplica una voluntad ajena y obtiene estatus por hacerlo con eficacia. La autobiografía resulta útil para examinar cómo la precariedad afectiva y el adoctrinamiento pueden reforzarse mutuamente. No ofrece un estudio sociológico sistemático del sistema soviético, pero su experiencia narrada ilustra un mecanismo reconocible en regímenes autoritarios: transformar la lealtad a la institución en una fuente de seguridad personal. La posterior ruptura del protagonista adquiere fuerza precisamente porque debe deshacer una identidad construida durante años. En segundo lugar, la persecución de comunidades cristianas como práctica de control político. Uno de los contenidos centrales del Esbirro son las redadas contra grupos cristianos que se reunían fuera de los canales tolerados por el Estado. Kurdakov describe su intervención en brigadas de jóvenes vinculadas a la policía, encargadas de irrumpir en encuentros religiosos, intimidar a los asistentes y dispersarlos. La relevancia del tema no reside únicamente en la violencia física que el relato presenta, sino en la lógica política que ésta revela. Una reunión privada de creyentes podía ser interpretada por un régimen de partido único como una comunidad de lealtad alternativa, difícil de supervisar y ajena a la ideología oficial. Por ello, la presión no se limitaba a prohibiciones formales, incluía humillación, vigilancia y castigos orientados a desmoralizar a los participantes. El libro pone especial atención en el contraste entre el poder de quienes atacan y la persistencia de quienes se reúnen. Esa oposición organiza la conciencia del narrador, que observa en los creyentes una coherencia moral que no encuentra en su propio ambiente. Históricamente, el volumen debe leerse como una memoria individual, y no como una descripción exhaustiva de toda la política religiosa soviética. Sin embargo, su núcleo coincide con un hecho ampliamente documentado. La actividad religiosa independiente padeció restricciones y persecución en distintos periodos de la Unión Soviética. En tercer lugar, el choque entre la violencia ejercida y la conducta de los creyentes. La transformación moral narrada no se apoya principalmente en una discusión intelectual sobre doctrina, sino en una experiencia de contraste. Kurdakov se presenta como alguien educado para considerar a los creyentes enemigos del orden soviético, personas atrasadas o peligrosas. Sin embargo, las reacciones de las víctimas ante las incursiones debilitan esa imagen previa. La serenidad, la solidaridad y la disposición al perdón que el autor atribuye a algunos cristianos se convierten para él en un problema moral concreto, no encajan con la caricatura que justificaba su trato. Este mecanismo narrativo explica por qué la conversión ocupa un lugar tan central. No es descrita como un cambio instantáneo sin antecedentes, sino como el resultado de una disonancia creciente entre la brutalidad normalizada de su grupo y la conducta de quienes sufrían esa brutalidad. El libro plantea así una cuestión incómoda para cualquier lector: las ideologías de exclusión necesitan deshumanizar a sus objetivos. Pero el contacto directo puede poner en crisis esa operación. La obra conserva un lenguaje testimonial y religioso, de modo que interpreta la experiencia desde la fe evangélica. Aún así, su interés trasciende ese marco, muestra cómo el ejemplo sostenido de una comunidad puede cuestionar las justificaciones de quien participa en su opresión, sin convertir el proceso en una excusa para sus actos previos. En cuarto lugar, la deserción a Canadá como ruptura material con el sistema soviético. La huida de Kurdakov desde un barco soviético cerca de la costa canadiense funciona como el punto de máxima tensión externa del libro. Pero su sentido va más allá de una escena de aventura. Desertar implicaba abandonar una carrera, una red de pertenencia y la protección de un Estado que también podía castigar severamente la disidencia. La decisión convierte una crisis interior en un acto con consecuencias físicas, jurídicas y políticas inmediatas. El relato abre con la evasión y después retrocede a la infancia y a las redadas, una estructura que sitúa desde el comienzo la pregunta por las causas de la fuga. El lector conoce el desenlace inicial, pero debe comprender qué experiencias lo hicieron posible. Tras recibir asilo, Kurdakov se vinculó con comunidades cristianas y difundió públicamente su testimonio en Canadá y Estados Unidos. Esta etapa completa la lógica autobiográfica. Escapar no equivale todavía a poseer una identidad nueva, sino que abre un periodo de aprendizaje, exposición pública y reinterpretación del pasado. El libro no debe leerse como una guía objetiva sobre todos los desertores soviéticos, pues se concentra en un caso excepcional y muy dramatizado. Su valor está en mostrar que la libertad política, para el narrador, resulta inseparable de una revisión ética de sus propias acciones y de la búsqueda de un marco espiritual distinto. Por último, testimonio de Guerra Fría. Fuerza narrativa y límites de verificación. El Esbirro alcanzó amplia difusión como relato de conversión y denuncia de la persecución religiosa durante la Guerra Fría. Su escritura directa, las escenas de peligro y la oposición marcada entre el mundo soviético y la fe cristiana explican buena parte de su impacto. También requiere una lectura atenta a sus límites. Kurdakov murió poco después de terminar el manuscrito y la obra fue publicada tras su muerte. Además, algunos comentaristas e investigadores han cuestionado la exactitud de partes de su biografía y de ciertos detalles narrados. Reconocer esta controversia no obliga a descartar el libro como un fraude ni a aceptar cada afirmación sin reserva. La posición más sólida consiste en distinguir niveles. La represión de expresiones religiosas independientes en la Unión Soviética está documentada por diversas fuentes, mientras que la precisión de cada escena autobiográfica debe valorarse con cautela. Esta distinción mejora la lectura en vez de debilitarla. Permite apreciar el libro como testimonio espiritual y producto cultural de su época, sin confundir su intensidad narrativa con una prueba histórica completa. Frente a memorias más distanciadas o académicas, su singularidad está en la voz de quien se presenta simultáneamente como participante de la represión, fugitivo y converso. Esa combinación explica tanto su poder emocional como la necesidad de someterlo a examen crítico. En conclusión, El Esbirro será especialmente valioso para lectores interesados en memorias de la Guerra Fría, persecución religiosa, historia del cristianismo bajo regímenes comunistas y relatos de conversión. También puede interesar a quienes estudian la obediencia a la autoridad, porque presenta esos asuntos desde la perspectiva incómoda de alguien que afirma haber formado parte del aparato represivo. Su beneficio principal no es ofrecer una historia completa y neutral de la Unión Soviética, sino concentrar cuestiones históricas y éticas complejas en una voz autobiográfica de gran intensidad, como se fabrica la lealtad. ¿Cómo se normaliza la violencia y qué puede quebrar esa normalización? Para lectores religiosos, el libro posee además el valor de un testimonio evangélico centrado en el perdón y la posibilidad de cambio. Para lectores no religiosos, permite analizar la función narrativa y moral de la conversión en una memoria política. Se distingue de otros libros sobre disidencia soviética por no estar narrado desde la víctima directa ni desde el observador externo, sino desde quien se presenta como ejecutor antes de abandonar el sistema. Esa inversión de perspectiva genera una tensión que otras memorias no siempre tienen. La cautela crítica es indispensable debido a las dudas planteadas sobre algunos detalles geográficos y episodios del texto. leído junto con fuentes históricas más amplias. El libro conserva su fuerza como documento testimonial, como relato de fuga y como reflexión sobre responsabilidad personal dentro de una estructura autoritaria. Si deseas apoyar a Sergei Kurdakov, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.